Bien, 9 y 8 ya de la mañana y vamos a seguir en este Rebelde Sin Causas. Nos llegó un mensaje, hablábamos en el inicio del programa de los monumentos y los sitios, Tami, y nos escribe Franco Luján de General Pico diciendo que debería haber, y tiene razón me parece, un monumento a Favaloro en todos los hospitales.
Tal cual.
Es un buen dato, buen aporte de Franco al WhatsApp de la radio, que es 2954-3640-53. Bueno, y así como el Día de los Monumentos y los Sitios, hoy se celebra el Día Mundial del Radioaficionado.
Mundial.
Sí, mundial, en conmemoración de que en 1925, para esta fecha, 18 de abril, se fundó la Unión Internacional de Radios Aficionados. Y uno habla de radios y aficionados, digo, y más o menos te das una idea para dónde van. Pero la verdad es que es una actividad que tiene unas implicancias mucho mayores, me parece, a las que el común de la gente estamos...
A lo que pensarías con decir radioaficionado.
Exactamente.
Claro.
Así que le vamos a preguntar a Adrián Bergonzi, que es secretario del Radio Club Santa Rosa, para que nos cuente un poquito sobre todas las muchas cosas que hacen los radioaficionados en este Día Mundial. Hola Adrián, buen día. Facundo Baraybar y Tamara Rodman, te saludamos de Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola Facundo, hola Tamara, muy buenos días. Cordial saludo, como decimos los radioaficionados. y a todos los oyentes ahí de Rebeldes Sin Causa en Radio Nacional.
Bueno. Feliz día. Primero, gracias. ¿Hay una diferencia con el Día del Radioaficionado acá en la Argentina o no?
Sí, el Día Nacional del Radioaficionado es el día 21 de octubre. Eso se instauró en el año 1948 en conmemoración de la fundación justamente del Radio Club Argentino, que fue el 21 de octubre del año 1921, ¿sí?
Sí.
O sea, unos años antes. De la fundación de la IARU. Sí,
mirá.
Sí, sí. La IARU, que es la unión que hablaba recién de Mundial de Radioaficionados, ¿no?
Bien. ¿Y qué es ser un radioaficionado?
Una pasión. Una pasión y... una forma de darte también al prójimo, porque acá se juntan muchas cosas. El hobby que te gusta de la electrónica, el hablar con gente y el ayudar a la gente, porque tiene mucha implicancia en todo. O sea, una de las cosas principales que se formó la IARU fue también en la convención esa, uno de los temas principales fue la ayuda en todos los casos de desastres. Porque hoy y siempre los equipos de radio, si bien con alguna fuente se conectan a 220, pero el equipo funciona a 12 voltios y lo podemos conectar a cualquier lado, hasta un vehículo, y podemos hacer en un alambre de campo con dos cables hacer una antena. O sea, en caso de emergencia los radioaficionados están preparados en el poco estudio, mucho estudio de lo que es la radioafición. Algunos, aparte del curso, siguen investigando más, y otros se dedican a antenas, otros se dedican a más a la parte electrónica, pero entre todos se armó una comunidad internacional que nos vamos pasando información de cómo hacer determinadas cosas. Y por eso te digo, en un caso de un desastre, hoy desde un vehículo conectado a un equipo de radio, a una batería y a un alambre de campo, podés hablar o pedir una emergencia, y de 12 volts siempre lo conseguimos, en cualquier lado. Por más que se corte la luz hoy, mañana con una batería nosotros salimos en cualquier caso de emergencia y llamamos a quien sea necesario para lograr este cometido, ¿no?
Adrián, ¿y cómo es el procedimiento? Digamos, vos te sentás, como lo vemos en las películas, ponele, vos te sentás frente a un aparato y entras a buscar a alguien en cualquier lado para conectar, ¿funciona así, no?
Sí. Acá hay frecuencias, ¿no? Dentro de las distintas bandas.
Sí.
Las bandas se llaman de 80 metros, de 40 metros, pero eso es por el tema de la longitud de cómo corre, cómo hace el rebote la señal, ¿no? Tanto en el cielo, o sea, en la atmósfera, como en la tierra. Y dentro de eso, bueno, dentro de la frecuencia, uno dice, bueno, hoy tengo la antena puesta de 40 metros, para 40 metros, y me pongo a llamar en 40 metros en alguna frecuencia, o me pongo a escuchar y busco a alguno que esté llamando, ¿sí? Uh-huh. La llamada característica cuando uno quiere hacer algún contacto se llama CQ, llamado general significa CQ en la banda que estás trabajando o en la frecuencia, y decís tu licencia. La licencia mía es LU1UAB, traducido, como decimos nosotros, con los códigos de radio aficionado, es el Lima Uniform 1, Uniform Alfa Bravo, ¿sí? Y bueno, uno llama con su licencia, entonces otro de algún otro de otro lado está buscando y da la casualidad que encontró en esa frecuencia a vos que te estás llamando y haces un comunicado. Es más o menos eso, a grandes rasgos, lo que hacemos.
Y te podés comunicar, digamos, con cualquier lado del planeta, o sea...
Depende de las bandas, depende de la frecuencia que uno utilice, sí. En la banda de 10 metros, por ejemplo, que también dependen de muchas cosas que funcionen todas las bandas, porque depende del calor, la temperatura, si el sol está en el sur o en el norte. Pero bueno, por ejemplo, en la banda de 10 metros, yo he hecho mucho comunicado desde Sudáfrica. Un día de domingo aburrido me puse a tirar desde Sudáfrica a la mañana temprano y terminé con Venezuela, Estados Unidos, a las 6 de la tarde. Girando la antena, apuntando distintos lugares, pasé por todo lo que vos ves de recorrido entre medio, ¿no? O sea, hablé con japoneses, con árabes, con españoles.
¿Y de qué así se habla y cómo se habla también? Como para y poder entenderte.
Normalmente el contacto general, o sea, no, yo por ejemplo sé poco inglés, tengo cosas muy básicas de inglés, pero bueno, el contacto general en radio es en inglés, ¿no?
Bien.
Y cuando vos llamás en inglés, te contestan en inglés, saben tu licencia de dónde sos, porque LU es Argentina, ¿sí?
Bien.
Entonces saben que sos de Argentina. Después del número de la primera letra, la U nuestra, significa que somos de La Pampa. Los pampeanos, todos los reaccionados pampeanos, después del número viene la letra U y significa que son todos reaccionados pampeanos. Y bueno, después las otras dos letras son a pedido a veces o por lo que te toca, que te da ¿cómo es? El cofre ahora, ¿cómo es?
El ENACOM.
Bueno, el ENACOM. En este caso ahora el ENACOM, que te da las últimas dos letras a pedido o te las dan ellos si vos no las pediste.
Sí. Claro, ¿y de qué se habla con personas de otros países?
Y normalmente lo principal es para saber que hiciste el contacto y confirmar el contacto, es que te pasen la señal con que ellos te reciben, el nombre de la estación y la hora, ¿sí? Con eso uno ya confirma el contacto. Y de este lado lo mismo, o sea, yo tengo que pasarle cómo lo recibo a él. Esto es un contacto mínimo que se llama contacto de X, ¿sí? Y después, bueno, uno puede seguir comentando cosas si uno sabe más en el lenguaje que está hablando con el corresponsal del otro lado. Normalmente se habla mucho también del tema antena, con qué equipo uno está, con qué equipo está trabajando, con qué antena está trabajando. Se habla mucho de cosas técnicas. Y después, bueno, también hay me ha pasado que gente que sabía español bastante bien, y hemos estado charlando del lugar donde vivís, de la familia, cómo, qué componente familiar tenés, en fin. Por eso depende del lenguaje, es la infinidad de cosas que se pueden charlar por radio, ¿no?
¿Y sigue siendo una vía de comunicación principal en lugares así, digamos, muy descampados, Adrián, o no? ¿O ha perdido ya ese lugar?
Hoy todavía sigue habiendo muchos lugares que con la radio, o sea, sin la radio no se hace nada, digamos. Si nosotros nos vamos al oeste nomás de la provincia de La Pampa, no tenemos mucha señal de celular en muchos lugares.
Sí.
Nosotros, casualmente, una de las cosas que tiene el radioaficionado es que cuando te hace radioaficionado, le otorgas, digamos, tu no profesión, tu hobby al Estado, ¿no? Y el Estado puede ejercer de vos para casos de emergencia.
Ajá.
Entonces,
eso, perdón, ¿eso es una obligación legal, digamos, o que forma parte de la licencia?
Básicamente es legal, sí, o sea, ajá, una de las cosas principales que tiene, vos sos radioaficionado y el Estado en cualquier momento te puede llamar para, como tuvimos gente en Malvinas, en el caso con Chile en su momento, hubo muchos radioaficionados en Malvinas que hacían la avanzada para ver cuando se venían las tropas, cuando venían los aviones, o sea, tenemos personas que estuvieron en Malvinas, de los cuales hemos traído algunos a dar algunas charlas, de Bahía, de Mendoza.
Que, o sea, Adrián, digamos, gente, ponele, que se entera de los aviones y empieza toda una cadena de comunicación, ¿no?, para que llegue al lugar. Es así.
Mira, normalmente fueron afectados a hacer la línea de avanzada, sí, que se escondían en determinados lugares, mm, y cuando ellos venían, que venían los aviones, le avisaban a la base que se prepararan porque venían los aviones.
Claro, ¿sí? Está bien.
Estaba ya en una frecuencia comprometida, se llama comprometida porque ya estás... Ya se elige la frecuencia que, sí, se va a trabajar y se le avisaba que estaban entrando los aviones o que estaban desembarcando tropas, en fin, lo que hacía falta, digo, o sea,
sí, sí.
Pero bueno, el Estado a nosotros nos llamó para otra cosa acá, con los Dakar cuando hubo, nosotros le ayudamos a Defensa Civil en todo lo que era las comunicaciones, en todos los momentos que estuvo el Dakar acá en la provincia, por ejemplo.
Sí,
claro. Y bueno, nosotros tuvimos trabajando en el oeste, y te digo que allá estuvimos hasta arreglando, ayudando en el momento tiempo libre, ayudando ahí en el hospital, por ejemplo, de Santa Isabel, ayudando a arreglar, acomodar las antenas y todo para que le anduviese bien la radio, porque ellos tienen mucho contacto con muchos lugares de la zona a través de la radio.
De la radio, claro.
Entonces, bueno, y le dimos una mano en ayudar, tenían problemas con la radio, bueno, entonces ya que estábamos ahí, le arreglamos un parte del equipamiento para que pudiesen seguir en contacto con la zona, ¿no?
Sí, sí, claro, sigue teniendo ese papel histórico, digamos, de comunicación.
Y necesidad hoy en día, porque si no hay otra forma de comunicarse, claro, es la única que tienen, por ejemplo, ahí en el oeste, sobre todo que hay grandes distancias.
Y una ventaja que es plano, entonces no necesitas grandes alturas tampoco, sí, porque cuando no es plano por ahí necesitas mucha altura, pero bueno, una de las ventajas que tenés en el oeste nuestro sobre todo es ese, que al ser un lugar plano, con poca altura podés localizar a todas las otras antenas que anden por ahí, ¿no?
Sí, y nos decían el otro día, no, hace un ratito, perdón, ¿te acordás de ese apagón que hubo hace un par de años? Creo que fue un día del padre, un domingo, un apagón en toda la
2018,
en todo el país.
¿O no?
2018 o 2019, no me acuerdo. Que los radioaficionados fueron los únicos que siguieron funcionando durante esa época, durante ese día, fue algo así, porque... era...
Sí, 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 ese día todas las comunicaciones que hubo, sí, a través de ¿cómo es? De radio únicamente, porque la radio, digo, por más que se corte la luz, con una batería de 12 voltios ya, sí, uno ya está saliendo, y hay muchas estaciones que tienen directamente conectadas las baterías constantemente a un cargador, y el cargador, cuando se corta la luz automáticamente pasa sola la batería, o sea, los sistemas que venían para las computadoras de corte, algo similar, pero con baterías puestos. O sea, la gente hoy no ve esto como como algo de importancia, ¿sí? Lo ve por ahí como un hobby, por ahí mucho con los locos de la radio, ¿viste? Como somos a veces, me dicen los locos de la radio. Sí. Pero bueno, los locos de la radio, aparte de hablar, te digo, estamos siempre atentos a cualquier necesidad. Y bueno, una de las cosas principales, yo a veces, nosotros acá estamos en VHF, que es una frecuencia, una banda media local, o sea, son muy cercanas, no se puede hablar con gente a distancia, pero bueno, por ahí pasa gente por la ruta que con alguna necesidad, y si bien a veces no hablo, no llamo, o mis amigos llaman y no contesto, pero cuando hay una necesidad y nadie le contesta, estoy al pie del cañón ahí para ver qué problema tiene y cómo lo podemos solucionar.
Sí.
Hemos tenido el otro día un camionero que venía del sur, que es radioaficionado, que no conseguía combustible, y yo de acá a través del internet le conseguí donde podía, por ejemplo, tener combustible para su camión.
Claro.
Donde conseguía gasoil.
Claro, de primera necesidad. ¿Y vos hace cuánto que estás en este hobby?
Mira, yo estuve viviendo en la Ciudad de México hace muchos años, y ahí empecé con la banda ciudadana a través de un amigo que hablaba siempre, un argentino también, hablaba siempre en banda ciudadana, que una banda libre, no necesitas radioaficionado para hablar en esa banda, y hablaba siempre con gente de Argentina, y bueno, un día me largó el micrófono, yo siempre mandaba saludos, me largó el micrófono, me puse a hablar, y ya después me gustó, así que iba a la casa de él, al negocio de él, a hablar por radio, y después cuando tuve unas monedas, me armé mi equipito y mi antena en mi casa, y me puse a hablar yo también. Y cuando vine acá a Argentina, bueno, tuve un tiempo, y después me acerqué al Radio Club Santa Rosa, y hice el curso, eso fue en el año 98, 99 aproximadamente, 98, por ahí.
Mirá vos,
¿y ahí obtuviste la licencia?
Claro. Ahí obtuve la licencia ya de radioaficionado, sí.
Claro. ¿Y después cómo es, digamos, vas perfeccionándote o ya se supone que con eso tenés conocimiento si lo que queda es ir avanzando, digamos, en los contactos, o sea, llegar más lejos, ponele? ¿Qué es lo que diferencia a un radioaficionado en cuanto a nivel, si es que hay?
Sí, hay categorías, sí. Que depende de mucho, o sea, la parte técnica que uno rinde, por ejemplo, no es lo mismo para un novicio que recién empieza, para una categoría general o una categoría superior. Para pasar de categoría tenés que rendir, aparte de demostrar que vos hablas por radio, o sea, que no estás parado, en el caso hasta de la categoría superior, te piden haber hecho investigaciones, mostrar investigaciones que estás haciendo con el tema de radio, antenas, lo que sea. Sí. Sí, uno no se queda quieto. A mí me gusta mucho la parte de antenas, por ejemplo, investigo mucho en la parte de antenas, leo, investigo, me armo, mis antenas son hechas a mano, digamos, caseras, no son compradas. Bueno, son cada uno le va gustando la forma. Y lo básico del curso es, te enseñan lo básico en electrónica, lo básico de la radio, y lo sobre todo cómo debes comportarte atrás de un micrófono y una radio, ¿sí? Uh-huh. Una de las cosas principales en la radioafición es, acá no existe ni el racismo, no existe la política, no existe la religión, o sea, claro. No, ni se habla del tema. Vos, del otro lado, no sabés ni qué ideología tiene, ni qué piensa, ni qué color, o sea, es lo que menos importa. Acá lo que importa es comunicarnos, ayudar en el caso que haya que ayudar, y nada más, o sea, no hay historia acá. Se habla un poco de fútbol, pero siempre también sí. Hay pelea. Todo lo que
hay que tener pelea, cuidado, claro.
Todo lo que genere pelea, digamos, básicamente está prohibido.
Le bajás el volumen, cualquier cosa, le tirás un... ¿Viste?
No,
¡gol de Boca!
No, normalmente cuando alguien empieza a hablar de política ya...
Sí.
Se avisa, claro, es un código.
Sí, ya algún otro reflexionado le dice que baje el tenor de lo que está hablando, en fin. No. Y casi nadie, aparte. Es muy raro que encuentres un radioaficionado que toque esos temas, porque la mayoría de la gente es cordial, o sea, el que quiere ser radioaficionado, de la base es ya la cordialidad,
sí,
porque no tenés muchas opciones acá.
Sí, la idea es encontrarse, el fin común. ¿Y el código Morse se sigue utilizando o no es para esto?
Sí, no sé ahora porque estoy alejado de los exámenes, hace mucho que no hacemos curso nosotros con exámenes y eso. En un tiempo, cuando yo hice el curso, tenías que rendir, o sea, en cada categoría tenías que rendir a distintas velocidades. Para novillo había una velocidad, había más categorías antes, ahora se han achicado la cantidad de categorías, pero para ascender también necesitaba transmitir en CW, se llama, más rápido, y bueno, en fin, y se sigue utilizando. Tengo amigos que ellos siguen hablando, tienen contactos constantemente. Además, hay un club en Argentina, del club del CW, donde hay muchos radioaficionados que todavía se dedican a la práctica del CW, que es el código Morse, ¿no? La transmisión en código Morse. La ventaja de eso es que llegás o llegás, porque la fonía, cuando vos hablás, la distancia a veces que uno recorre con fonía no es la misma, el pip ese es más, como que perdura más durante la señal de radio y puede viajar más lejos y te escuchan mejor, o sea, la comunicación en CW es mucho mejor a la hora de comunicar, sobre todo en caso de emergencia, porque te escuchan mucho más que en fonía.
Uh-huh. Claro. Adrián, ¿cuántos radioaficionados hay aquí en la provincia, sabes? ¿Hay un número o no?
Mira, en este momento no sé, pero debe haber entre... Porque tenemos otro Radio Club más acá también.
Sí.
En Pico está el Radio Club Pampeano. Así que, mira, te diría que debe haber alrededor de 250 a 300 radioaficionados mínimo. Tendría que fijarme en la lista con los nuevos que hay, porque en estos 2 años, a pesar de la pandemia y todo... O gracias a la pandemia,
claro,
todo,
no sé cómo decirlo. Sí, claro.
Hubo muchos cursos que se hicieron a través de la web, o sea, claro. Radio Club Argentino y otros radioclubes instalaron cursos a través de la web, y a través de otros radioaficionados locales se hacían las prácticas operativas. La práctica operativa es con alguien que te indica y te va enseñando cómo hablar justamente todo lo que vos venías aprendiendo, cómo usarlo en la radio, ¿no? Uh-huh. Y a través de eso se ha logrado una nueva cantidad de radioaficionados en la provincia. Por eso digo, no estoy al tanto ahora. Agarré hace muy poquito de nuevo, nuevamente, sí. Entré a la comisión ahí del Radio Club Santa Rosa y estuvimos hace unos 10 años atrás y ahora volvimos. Así que me estoy poniendo al tono con toda la parte de un montón de cosas que había dejado de lado, ¿no?
Está bien, bueno.
Y acá el Radio Club Santa Rosa, ¿dónde queda? Por si hay algún interesado que quiere acercarse para conocer cómo funciona.
El Radio Club Santa Rosa se encuentra ubicado en la calle González al 52, ¿sí? Allí los viejos radioaficionados que fundaron el club hicieron la institución hace muchos años y ahí seguimos funcionando, seguimos como podemos, pero seguimos tratando de mantener la institución, cosa muy difícil de mantener, te digo, porque es complicado hoy en día que la gente se acerque a estos lugares también, ¿no? Entonces nos cuesta bastante, pero bueno, estamos en González 52 y de los lunes, los miércoles y los viernes está abierto el Radio Club a partir de las 20:30 aproximadamente, de las 20 a las 21:30.
Adrián Bergonzi, secretario del Radio Club Santa Rosa, muchas gracias y feliz día para vos y todos los radioaficionados en este Día Internacional.
Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y bueno, que dar un poquito más a conocer de lo que hacemos con la radio, ¿no? Que no sea nada más que quede ahí siempre en la olvidada de que somos los locos de la radio nomás, sino que hacemos un montón de otras cosas. Muchísimas gracias a Facundo y Tamara, que tengan un buen día, ¿eh?
Adiós, Adrián.
Hasta luego.
Todo el año. Nacional.